En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. En este martes 10 de diciembre, martes de Champions, en el que el Real Madrid ha conseguido una importante victoria en Bérgamo, en Italia, ante el Atalanta. Atalanta 2, Real Madrid 3, los goles del Madrid de Mbappé, de Vinicius y de Bellingham. Ojo, Bellingham 6 partidos consecutivos marcando. La noticia es que... ¿qué le dices? A ver, Pedro, ya empiezo mal, si es que es normal, todo pasa por algo. ¿Qué? A ver, Pedro, ¿qué?
No lleva 4 porque entre medias no marcó en Liverpool.
Ah, vale. Pues entonces, ¿ves? Es que vamos a empezar a buscar las causas. Y aquí hay una. Lleva
6 goles en 7 partidos.
6 goles en 7 partidos. Era justo lo que quería decir yo. 6 goles en 7 partidos. El Madrid tiene 9 puntos. ¿Eso es verdad, Pedrito?
Eso es muy correcto y con esos 9 puntos casi está asegurada su clasificación.
Para el play-in o repesca, sí, que prefieres llamarlo repesca. Yo quería decir que la noticia fundamental es que Mbappé se ha marchado lesionado en la primera parte. Tiene molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Es el isquio, al parecer. Ha dicho Ancelotti en la primera comparecencia que ha tenido después del partido en Movistar, algo así como que es que no podía ni sprintar. Entonces que ha preferido retirarse. Tengo la sensación, luego lo comentaremos, de que cuando los jugadores de Madrid tienen una pequeña luz de alarma últimamente en el aspecto físico, piden el cambio para que la cosa no pueda ir a mayores. Le pasó a Bellingham el otro día en Girona y hoy ha pasado con Mbappé. Ahora lo comentamos. Y ahora estamos en Italia porque está a punto de empezar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Bérgamo. Además ha perdido el Girona 0-1 con el Liverpool con un gol de Salah de penalti. Es un penalti que señaló el árbitro después de ir al VAR por un pisotón de Van de Beek a Luis Díaz. El Liverpool ha ganado los 6 partidos de esta liguilla de Champions. Es, por supuesto, el líder. Y el Girona, pues, tiene muy, muy complicada, casi imposible la clasificación para esa repesca.
Ganando los 2 partidos se metería, pero si has ganado 1 de 6, claro, es muy difícil que ganen los 2 últimos. Pero puede ser.
Lo tiene chungo. Victoria importante del Paris Saint-Germain, 0-3 en Salzburgo. Victoria del Bayern de Múnich, 1-5 al Shakhtar. Ha perdido el Leipzig con el Aston Villa, 2-3. El Leverkusen le ha ganado 1-0 al Inter. Brujas 2, Sporting de Portugal, 1. Que desde que ha cambiado de entrenador no...
Es una cosa increíble.
Bueno, ahora que... también hay que decirte que Amorín tampoco gana en el United. No, sí, o sea que ahí han salido los dos mal parados. Sí, desde luego. Brest 1, PSV 0 y Dinamo de Zagreb 0, Celtic de Glasgow 0. Estamos a la espera de que aparezca Carlo Ancelotti en Italia, pero vamos a saber si hay alguna ampliación de noticias sobre lo de Mbappé. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues aquí estamos por las tripas del estadio del Atalanta. Está ofreciendo rueda de prensa a Gasperini antes que Ancelotti, porque Ancelotti está terminando de atender a las televisiones con derechos. Nos dicen que tiene molestias en la parte posterior del muslo izquierdo, que va a ser sometido a pruebas mañana. Recordemos que a finales de septiembre, en esa misma zona, en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Mbappé sufrió una lesión que en principio le iba a tener 3 semanas de baja, pero que acortó plazos y luego jugó contra el Villarreal, jugó contra el Lille y no se marchó con la selección francesa. Así que, insisto, en cuanto termine Gasperini y Carlo Ancelotti, pasará por la sala de prensa.
Perfecto. Ahora estamos con Ancelotti. Tenemos a un gran equipo de comentaristas para hacer una gran noche de radio en este partidazo de este gran martes 10 de diciembre. Con Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Manolo Lama. ¿Está Lama? Hola, Lama, muy buenas.
Bueno, parado en un semáforo en rojo que me han asegurado que durante 30 minutos no se enciende en verde.
Muy
o sea,
bien.
Imagínate cómo va a sonar.
Muy bien. O sea, ¿te vas a quedar ahí parado de verdad?
Es en una... el semáforo en rojo hasta que tú digas ya... Hasta que no se ponga verde no me muevo.
Vale, perfecto.
La bronca ha funcionado, ¿eh?
Hombre, es bueno, que la gente hay que ponerla en su sitio. Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto Morales, baja ahora, está escribiendo. Fernando Vangelio, hola, Vangelis.
Aquí estoy, buenas noches.
Y Fouto, Fouti.
Hola.
Muy buenas. Mañana tenemos a las 9, antes, a las 7 menos cuarto, Atlético de Madrid, Slovan de Bratislava. El Atleti busca la décima victoria consecutiva, ¿eso es así, Pedro Martín?
Eso es muy correcto.
Vale, para acercarse al top 8. Y a las 9 de la noche, Dortmund-Barça. Atención, porque en el Barça, Araujo vuelve a una lista por primera vez después de la lesión que le tiene apartado desde mayo del equipo, desde el mes de mayo. Ya es oficial, Foudre, lo que dijiste anoche. Valencia-Real Madrid.
Viernes a las 9.
Viernes a las 9, viernes 3 de enero a las 9.
El Madrid jugará Copa del Rey con el Minera el día de Reyes, el día 6 a las 7 de la tarde.
El día 6, vale, perfecto. Y además, malas noticias para Baraja en el Valencia. Pierde por lesión a dos jugadores importantes, yo diría casi los más importantes del equipo. Mamardashvili, cerca de 4 semanas de baja, tiene una lesión en el recto femoral de la pierna derecha. Y Gaya, que no va a jugar precisamente hasta 2025, a ver si juega ese partido contra el Real Madrid, por una dolencia en el isquiotibial también de la derecha.
¿Otra vez Gaya?
Sí.
Jolín.
Sí, sí, sí. Mañana tenemos partido adelantado de la sexta jornada de la Europa League. Juega el Athletic frente al Fenerbahce a las 4:30. Es raro el día y la hora, pero se adelanta para evitar que coincida el jueves 2 partidos en Estambul. Y luego está el lío del Nástic de Tarragona, que esta mañana se ha convertido en el primer club en presentar una querella criminal contra un árbitro. El árbitro es Eder Mayo Fernández, que fue el árbitro que evitó
el play de ascenso,
a segunda entre el Nástic y el Málaga. Subió el Málaga en esa eliminatoria. Le pusieron al árbitro, bueno, en el partido pasaron varias cosas, más tiempo, muchas amarillas para el Nástic, una roja.
Se paró
también
el partido, se paró el partido, tal.
Bueno, pues le pusieron unos detectives y al parecer la agencia de detectives Método 3 dice tener 3 pruebas que demuestran que el colegiado actuó premeditadamente contra el Nástic porque rajó de los Mossos de Escuadra y de la ciudad de Tarragona.
Eso es.
Como que estaba premeditado hacerle daño al Nástic de Tarragona y que hay pruebas.
¿Sabes dónde vive?
¿Dónde?
En Tineo.
Hombre, en Asturias.
Era policía municipal de Tineo. Él nació en el País Vasco, se crió en León, o vivió muchos años en León, y era policía municipal en Tineo, ahora está en excedencia, pero es que hoy me ha dicho un amigo que le conoce y que es muy majete. Pero yo no le he visto nunca, ¿eh?
El detective dice que se ha pedido excedencia y que ahora juega al pádel. Hay que decir al detectivo que, lógicamente, cuando asciendes al fútbol profesional, te conviertes en árbitro profesional y tienes que pedir excedencia, que es obligatorio, vamos.
¿Y puedo jugar al pádel?
Hombre, puedes jugar al pádel, tocarte la nariz,
vale,
tocarte las pelotas, puedes hacer
por favor.
En los tiempos libres, que puedes hacer lo que te dé la gana.
Por favor.
Ojalá pudiera yo jugar al pádel.
Mañana se hace oficial que el Mundial de 2030 lo organizan España, Marruecos y Portugal, que es una mezcla que, vamos, que a ver lo que sale de ahí.
Y 2034, Arabia.
2034,
211
Arabia.
Miembros de la FIFA se reúnen de manera telemática y van a votar. Como solamente hay una candidatura, pues votan a esa en 2030.
Somos capaces de perderla, ¿eh?
Sí, imagínate.
Somos capaces.
¿Les pagarán dieta por eso?
Sí.
No, porque telemática. Dieta
no, pero alguno pasa la factura de Movistar seguro, de la fibra.
Oye,
¿no?
Hubiera estado bien que se hubieran reunido los 211 en algún país para votar a una candidatura.
A una sola candidatura.
Que hay una en 2030 y una en 2034.
Efectivamente. Bueno, pues a ver quién organiza la final de ese Mundial, que es la gran pregunta.
España.
Bueno, ojalá. Y Quique Setién, que ha fichado por el Beijing Yiguan, chino. Wan. ¿Cómo?
Beijing
Gowan.
Gowan, eso.
Beijing
Gowan, chino. Firma por un año con opción a otro. Es lo más importante de este martes en el que ha ganado el Real Madrid. Todavía no ha salido Carlo Ancelotti, qué raro, Miguelito, que no comparezca Ancelotti en la sala de prensa todavía.
Sí, hasta que no termine Gasperini, no pasará por aquí Carlo Ancelotti, que ha terminado de atender a las televisiones con derechos. Por lo que he leído, en principio ha dicho que espera que lo de Mbappé sea poca cosa, y en cuanto termine Gasperini, no creo que le quede mucho, estará por aquí Ancelotti.
Perfecto. Bueno, pues el Real Madrid, asentado ahí en la zona media de la clasificación de la Champions, 9 puntos, está justo en la mitad, el 18º. Y el Girona está 30º en el puesto 30 con solo 3 puntos, a 4 del Paris Saint-Germain, que ahora ocupa el 24, que es el último que se clasifica. Claro, estamos repasando la clasificación, no sé si hay que sacar conclusiones o no a falta de estas 2 jornadas. Pero lo primero que os quiero preguntar es, ¿estáis con la sensación de que gana el primer partido exigente de verdad? Bueno, el Dortmund también, evidentemente, pero un partido exigente fuera de casa el Madrid y en un momento donde estaba obligado a ganar. Manolo, tú que estás allí.
Bueno, yo creo que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que es cumplir. y además, como tú dices, era un partido, no voy a decir de match ball, porque si hubiera perdido no estaba eliminado, pero sí era un partido exigente en cuanto al resultado que tenía que cosechar, que ha ganado por 3, en cuanto al equipo que tenía enfrente, que iba arriba, que es líder de la Liga Italiana, que es un equipo que, como hemos comprobado, es suicida, que va arriba sin ningún tipo de problema, y por tanto al Madrid hay que ponerle muy buena nota, porque pese a las ausencias, jugadores que venían tocados, algunos con problemillas, oye, el Madrid ha ganado y ha ganado en Italia.
Paco.
Para mí, me vuelvo a repetir, el partido exigente de los tres que tenía en 6 días era el de Bilbao. O sea, exigente, quiero decir, el más peligroso por la forma de jugar los equipos. Luego Girona ha salido bien y hoy se le ha dado bien. Es verdad que yo tengo la sensación de que el Madrid casi siempre juega camaleónicamente dependiendo de lo que propone el otro equipo. El partido de hoy ha sido entretenidísimo y tiene el mérito que ha ganado al líder de Italia y que este equipo no había perdido todavía en Champions, etcétera, etcétera. Pero para mí no lo ha controlado. O sea, digamos que está saliendo todavía del batacazo del clásico. Para mí, en el juego, ¿eh?
Roberto Morales, que no te he saludado. Hola, Roberto.
Buenas noches.
¿Tú qué dices?
Yo estoy contento porque parece que es un triunfo de campeón, de Rey de Europa. O sea, el día que esperas que reacciona, que siempre decimos que al Real Madrid no se le puede dar por muerto en esta competición, venía herido, tenía, como dice Manolo, más opciones de reengancharse, pero por imagen no podía estar 24º clasificado. Le pongo mucho valor este triunfo. Hay que ver fútbol internacional para ver al nivel en el que estaba el Atalanta. O sea, es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que ha crecido mucho desde la Supercopa de Europa, y para mí tiene muchísimo valor lo que ha hecho el Real Madrid, encontrando en el camino a jugadores como Ceballos y Ibrahim, por destacar dos de los que se va a hablar menos que de las estrellas que por fin marcan en un mismo partido todos los de arriba, menos Rodrigo, que ha salido más adelante. Y yo creo que es el paso firme que esperábamos que diese el Real Madrid después de la irregularidad en la que venía. El triunfo de Montilivi y hoy son triunfos de prestigio.
Elías.
Para mí sí es una victoria muy importante. Daba grima ver al Madrid allá abajo en la clasificación. Creo que la entidad del rival era muy, muy, muy grande. Y lo ha demostrado el Atalanta, que es un grandísimo equipo. Y creo que en el Madrid le han funcionado las estrellas. Es verdad que hay cosas que todavía están muy lejos de ser reconocibles en el Madrid, pero creo que él se tiene que ir muy satisfecho porque la Champions es su competición fetiche y por fin ha dado un golpe en la mesa y ha acabado con los dientes de sierra. O sea, no puedes ganar 2 partidos, perder uno, ganar uno, perder otro, y eso me parece que también es importante, esa regularidad.
¿Siro?
Bueno, lo importante es ganar, ¿no? Siempre decimos, y ha ganado el equipo. Para mí, yo creo que Roberto ha visto otro partido, igual estaba escribiendo la crónica. O sea, no ha variado mucho el Madrid que hemos visto a lo largo de la temporada, excepción hecha de los primeros 10 minutos, más o menos. Han ganado las individualidades, porque es evidente que el Madrid tiene unas grandísimas individualidades, juegue quien juegue, y eso es lo que ha posibilitado, como ha pasado otras veces, que el Madrid se ha llevado la victoria. Victoria importantísima y que es un paso de gigante para meternos ya en la siguiente eliminatoria. Pero el juego, para mí, deja mucho que desear. No valoro lo que es el Atalanta, pero es que hoy la estrella del Madrid, o el mejor jugador del Madrid, yo creo que ha sido una vez más Courtois.
Para mí
pero
no,
bueno,
eh.
Insisto,
para,
lo importante
para
es
mí el
es
mejor
ganar.
Del Madrid no ha sido Courtois, y hay un dato que te habla de que este triunfo es más de lo individual, que es colectivo. Es el primer partido de la Champions que el Real Madrid corre más que su
sí,
rival.
Correcto. Es verdad.
Dato ya, que con ese dato ya te habla de que ha sido un trabajo colectivo de equipo. Que luego tienes individualidades arriba que te deciden, pues eso es el Madrid, por supuesto.
Sí, pero es verdad que le han tirado 9 veces a puerta, el Madrid 6, 7 fuera, el Madrid 3... Le ha llegado 18 veces. Quiero decir, no ha controlado el partido. Que a lo mejor la manera de jugar del Atalanta provoca eso.
De un equipo que venía sin perder mucho tiempo.
Pero por eso te digo que el Madrid depende mucho de lo que le plantee el otro. Si el otro se encierra, pues domina. Si el otro...
Pero Paco, en los 10 primeros minutos era el mismo equipo. Y en los 10 primeros minutos el Madrid ha tenido el dominio, sí, el Madrid sí, sí. Ha controlado el partido, el Madrid ha presionado arriba, o sea, el Madrid era el
le
que
ha durado 10 minutos hasta que el Atalanta ha ajustado mejor la presión, y a partir de ahí el Atalanta ha sido mejor.
Yo he
tenido que ir Mbappé también, yo creo que ha influido un poco en el ánimo del equipo. Empieza Mbappé bien, te hace un gol a lo Mbappé, al poco rato se tiene que ir, seguramente lo haya acusado. Pero ha sido
flipado la capacidad que tenéis para desmerecer al Madrid. O sea, resulta que para tener un buen portero...
No es desmerecido. He dicho que las individualidades... Que a nivel de juego el Madrid no ha cambiado mucho.
Repito,
con respecto
a... cuando el Madrid tenía Casillas...
Un segundo, que sale Ancelotti...
Mira, si estoy valerando al Madrid.
Sale Ancelotti.
El Real Madrid, ha dicho su amigo Gasperini, que te mata con medio error, y eso ha sido la sensación del partido, ¿no? Que es un partido en el que el Real Madrid ha sufrido en determinados momentos del partido, pero que con medio error, cinco minutos, le ha bastado para dar la vuelta al choque. ¿Qué opinión le merece usted al partido?
Sí, yo creo que hemos hecho un partido completo, sufriendo, luchando, peleando, porque, como dice, a pesar de todas las dificultades que tenemos, estamos ahí. Era un partido de hacerlo así, pelearlo, lucharlo, ser eficaz en frente. Creo que ha sido llave la movilidad que hemos tenido en frente con Vini para cambiar la posición, para quitar un poco la marca que ellos tenían. Vini, Bellingham, Mbappé al principio lo han hecho muy bien, hemos tenido muchas oportunidades. Creo que al final, sufriendo, hemos merecido ganarlo. Perdona.
Ha sonado el móvil.
Sí, le ha sonado el teléfono y estaba anulando la llamada.
Pedazo de Cope. Quería preguntarle rápidamente qué sensaciones tiene Mbappé y si el hecho de que su equipo hoy, por primera vez en la Champions, haya corrido más que el rival, le dice mucho. Si definitivamente el equipo ya está comprometido.
Creo que es un partido exigente porque a nivel físico el Atalanta te exige mucho. Creo que hemos luchado, peleado, competido. Era un partido de duelos. Algunos lo hemos ganado, sobre todo al principio, de movilidad en frente. Creo que al final el partido ha salido bien. Estamos muy contentos porque es una victoria importante no solo para los tres puntos, pero anímicamente nos permite llegar a Navidad, que creo que es el punto llave de la temporada. Si llegamos bien a Navidad, vivo a Navidad, las cosas van a salir bien en la segunda parte de la temporada. Porque empezamos a recuperar jugadores, Vini ha jugado hoy, Rodrigo ha hecho una parte del partido, vamos a recuperar a Camavinga, entonces hay que aguantar hasta Navidad.
Aguantar hasta Navidad, ¿eh?
No ha respondido lo de Mbappé, se lo ha olvidado.
Para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Ayer te entendí que dabas por imposible entrar entre los ocho mejores, que ibas a jugar el playoff de febrero seguro. No sé si te cambia esta victoria y si no crees que con 15 puntos, si ganáis al Salzburgo y al Brest, se puede meter el Madrid entre los ocho mejores.
Puede ser, no estoy cierto que con ese punto tú puedes llegar a los primeros ocho, pero tenemos que, el objetivo es muy claro, tenemos dos partidos, hay que ganar los dos.
Hola, mister, buenas noches, Miguel Ángel Lara de Marca. Otra lesión hoy de Mbappé. ¿Hay cierta psicosis ya con este tema? ¿Sabéis qué pasa?
No, de verdad no. No es mi teléfono, es la traducción. Vale. No, de verdad no, creo que el calendario es muy exigente, el hecho que tenemos una plantilla muy reducida no nos permite rotar más los jugadores, entonces tenemos que aguantar el momento, no hay nada más que hacer.
Hola Carlos, buenas noches, Raúl Varela en directo para Radio Marca. A diferencia de otros partidos, hoy el equipo ha comenzado muy bien el partido, parecía que tenía bastante claro su plan, ¿no? Lo que esperaba que ocurriese. ¿Cuánto le cambió la lesión de Mbappé la idea que tenía del choque?
Mbappé había empezado muy bien, ha marcado un gol estupendo, ha tenido otra oportunidad. Creo que, como he dicho, la llave era la movilidad de enfrente. También la segunda parte Vini bajaba mucho para quitar el central de su posición. Hemos marcado el tercero con un cambio de posición entre Vini y Bellingham. Yo creo que Mbappé nos podía dar mucho más. También porque Rodrigo ha entrado en el partido, pero todavía no estaba 100%. Obviamente ha dado todo lo que podía, pero con un Mbappé 100% se podía ser aún mejor.
Hola Carlos, Abraham Romero, El Mundo. Ayer decías que no eran más que tres puntos el partido de hoy y hoy admites que anímicamente es importante. ¿Has notado un cambio en la actitud del equipo, en el nivel futbolístico, en el nivel físico y en el nivel de actitud De actitud me refiero a que le duelan los errores. Como vimos el otro día, una pequeña discusión, debate entre Arda Güler y Bellingham en Girona, que luego acababan abrazados en el banquillo. Esa sensación de que duelan los errores y que moleste, que haya rabia, ¿es lo que ha levantado al equipo?
No, yo creo que... Después del partido de Osasuna, el equipo ha vuelto a ser más sólido, tener más compromiso colectivo, trabajar más. La verdad es que hemos perdido dos partidos contra rivales muy fuertes, pero nunca hemos dado la sensación que el equipo estaba perdido. Ahora yo creo que nos va a ayudar mucho esta victoria en este sentido, porque es la victoria de la calidad y del compromiso, obviamente.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Camino del vestuario, al final del partido, le he visto con David, con su hijo, con su mano derecha, teniendo una conversación distendida, incluso bromeando. No sé si es la conversación de un jefe de su mano derecha, de un padre y de un hijo, que se han quitado un pequeño peso de encima tras las derrotas de Anfield y San Mamés y que respiran un poquito, toman aire.
Bueno, sí, un bocado de aire fresco, obviamente sí, esta victoria, porque nos permite preparar los próximos dos partidos de la Champions, que será en enero, enero ojalá podemos tener una cara distinta, con más jugadores. Sí, estamos mucho más descendidos hoy que ayer.
Está claro el mensaje de Ancelotti en esta rueda de prensa, que es vivos hasta Navidad y en enero el Madrid intentar que tenga otra cara.
Ya resucitará.
Ya resucita. Es clarísimo el mensaje, ¿eh? O sea, el partido de hoy ha marcado un poco de estar vivos.
15 puntos para entrar
parece
los 8
poco,
primeros,
¿no?
Es casi imposible.
Es que están con 12 ahora mismo ya.
Sí, pero bueno, se puede caer el Brest, que tiene 13, pero es que están el Arsenal, sí, hasta el Atlético de Madrid, el Atalanta, que tienen más puntos. Lo normal es que lleguen a 16. Varios.
A ver qué está diciendo ahora. Es que se oye muy mal. Pedimos perdón por el sonido. Es el sonido de origen que nos llega desde la sala de prensa de Bérgamo.
Y las lesiones son muchas y los jugadores que tiene son los que son. Cuando recupere a todos, cuando entremos en 2025, rotará más para evitar o al menos limitar el riesgo de lesiones. Gracias.
Bueno, tendremos más competencia, obviamente. Tendremos más competencia, pero lo que no va a cambiar nunca, que intentaré siempre de meter el mejor equipo posible para ganar los partidos. Pero con más competencia, obviamente, se pueden tener más cambios. Hoy creo que yo destacaría hoy Ceballos, que ha hecho un gran partido, espectacular, me ha gustado mucho.
¿Qué tal, Carlos? Pues precisamente te iba a preguntar por el partido de Ceballos, por su despliegue. Ha acabado fundido, entiendo que no tiene ninguna molestia física. Sobre todo, ¿cómo ha ayudado a Lucas en un partido muy, muy complicado? Y si en esta plantilla que decías que es corta, es una muy buena noticia que Ceballos se sume.
Muy buena noticia, como la de Brahim, como la de Fran García, que ha hecho un partido de nivel, de alto nivel. Sí. Creo que la segunda línea lo está haciendo muy bien y como ha pasado el año pasado, están aportando muchos.
Buonasera mister, Simone Terno, Eurosport.it.
Una volta va a hablar ahora en italiano con la prensa italiana, pero más o menos queda todo dicho por parte de Ancelotti, que lleva el Madrid, ¿cuántas victorias seguidas?
Mira,
en Italia?
Ahora que la preguntan en italiano, recordar que el Madrid lleva 9 victorias seguidas visitando equipos italianos.
9, pues.
Desde que perdió con la Juventus, con Ancelotti en la segunda temporada, que le eliminó en semifinales, sí, en 2015, 9 partidos, 9 victorias, y por ejemplo también en 2016 ganó la final de la Copa Europa en Milán. En esa relación, esa victoria no está.
Pero lo cual hace unos años parecía impensable.
Sí, sí. 9, es la mayor racha de cualquier club en cualquier país en la historia del torneo.
¿De cualquier club en cualquier país?
Exactamente.
Cualquier país visitante, claro.
Claro.
Sí, porque Milán ganó en el Bernabéu. Dejando un ojo la boca abierta,
sí,
a todos.
Sí, 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 sí. La rueda de prensa yo creo que tiene ese mensaje. Habla de lo de los cambios, que tampoco le permite hacer mucha rotación en la situación actual de la plantilla, pero para mí, por ejemplo, hoy, Vinicius, que volvía de lesión, ha aguantado seguramente mucho más tiempo en el campo del que era recomendable. Totalmente. O sea, es que Vinicius los últimos 20 minutos ha rozado, bueno, yo no sé si ha rozado que le pudiera pasar algo, pero estaba tieso, se le veía. Y aún así el hombre siguió dando...
Una cosa es que estés tieso y otra que te puedan lesionar.
Bueno, pero es que volvía después de lesión.
Sí, pero es que el tránsito directo de titular de la enfermería la titularidad ya es extraño.
Pues de la enfermería sí, la titularidad, porque el médico, el entrenador y el jugador habrán dicho...
Sí, seguro, pero seguro, Manolo, Manolo, pero ya, que en los últimos 15, 20 minutos... Pero,
Vinicius, vamos a ver, vosotros, ¿qué haríais con cada jugador? ¿Cuánto tiempo tardaríais?
No, vamos a ver.
No, es que me
casi
hace una gracia,
todos los entrenadores,
todo
Manolo,
lo que hace Ancelotti,
tú, que
no lo vais marcando.
Manolo, no. Todo, casi sí, todos los entrenadores, cuando un jugador sale de lesión, le pone media hora un partido y el siguiente ya sale titular.
Sobre todo si es
casi todos los entrenadores.
Eso mismo hizo con Rodrigo y mira, recayó con molestias.
Bueno, porque lo puso el titular directamente.
Y hoy está...
Porque le puso el titular directamente.
No, pero que no se lesionó, que es que vendimos que se había lesionado Rodrigo. Y Rodrigo no se lesionó. Rodrigo tenía molestias, no jugó en Girona y hoy ha jugado. Bueno, si pues hubiera estado lesionado, hoy no juega.
Bueno...
Claro,
pero
es que estamos todos...
Pero Manolo, escucha, Manolo, que lo único que digo es que lejos de... Que yo veía a Vinicius fatigado.
Que si el portero las para, que se
escucha, no, que yo veía a Vinicius muy fatigado. Y digo yo, joder, pues lo normal es...
¿Cómo lo va a fatigar? Y Ceballos ha salido acalambrado. Si es que tú sabes lo que se ha corrido en este partido.
Pero en el caso de alguien que vuelve de lesión, verle fatigado todavía te asusta un poco más. Pero bueno, pido perdón por esta apreciación.
No, pero te quiero decir perdón, es que es permanentemente cuestionar a
Ancelotti. Estamos tratando desde el sentimiento antimadridista.
Y captura, ¿no? Pero no, gracias, no tiene nada que ver con caza y captura.
Gracias,
él habla, por ejemplo,
por madridismo y por defender a ultranza al Madrid, Ancelotti.
Nada,
tal,
caza y captura.
Lo hacemos
si gana porque gana. Si gana porque gana. Si no gana porque no gana. Todos los días hay algo contra Ancelotti.
¿Cuándo se lesionó Vinicius?
Vinicius se lesionó
en un partido en el que fue sustituido Mbappé, que había estado 15 días en Madrid.
Leganés.
Y Vinicius había jugado
en Brasil. Claro. Y dijo que lo habían puesto por banda derecha, Paco, porque lo veía cansado y cargado después de venir de Brasil.
A veces
acuérdate.
Los periodistas hablamos sin tener idea. Sí. Todas las veces, todas. Pero a veces, con un poco de lógica, pues también, pues...
Bueno, pues hoy con un poco de lógica no se ha lesionado.
Gracias a Dios.
Vale. A ver, aquí el tema. Afortunadamente. Yo creo que el tema.
Con el poco de lógica de que empezó el partido estábamos con que se iba a lesionar, pues no se ha lesionado.
Y hay veces que hay que forzar, ¿eh? Hay veces que hay que forzar. No, pero
es ahí donde yo no estoy de acuerdo. Él habla de plantilla reducida. Para mí, Güler y Hendrik deberían ser formar parte de esta rotación.
Claro.
Él la reduce un poquito más, la plantilla, de lo que tiene. Que claro, le ha salido bien hoy y ha ganado el partido, pues fenomenal. Y el madridismo contentísimo, caso conseguir los tres puntos. Pero para mí, que estos dos chicos no estén en la rotación normal, que no tengan 30 minutos, 25, 40, los que se lesionan Mbappé, que salga
en esta situación.
Me sorprende.
Si la ha reducido hasta con Asensio.
Aquí el tema.
Luego lo tratamos. Porque esa plantilla reducida, sí, pero... hoy Tchouaméni podía haber jugado de centrocampista.
Bueno, luego lo tratamos.
A ver, considerado que era mejor Ceballos.
A ver, bueno, claro. Bien, pero que la está reduciendo, si está bien. Pero
la está reduciendo. El otro día jugó Arda Güler, titular en Girona.
A ver, ¿qué dices?
Bueno, Asensio se lo ha cargado.
Morales.
Que yo creo que lo que hay que definir aquí es el tema de la culpabilidad. ¿Quién tiene la culpa de tantas lesiones? ¿Cuántas lesiones lleva el Real Madrid? Creo que son 23 lesiones en lo que va de temporada. Es una barbaridad.
No es normal.
Entonces, apuntamos al argumento manido del calendario. Realmente a esa altura de temporada, yo soy de los que defiende que el calendario a final de curso va a ser insostenible porque va a haber muchos partidos. Pero a esta altura de temporada, los partidos son los mismos. Sí,
que es que no hacen pretemporada.
Son los mismos. Entonces, ¿apuntamos a Ancelotti y Paco o apuntamos
City,
a Pintus? ¿Quién tiene culpa de esto? ¿Alguien tiene culpa de esto?
El City, que ha ganado todos estos últimos años, estaba con 7-8 lesionados. Yo ahí creo que los veranos de los internacionales los pagan un poco más adelante. Sí. Y claro, cuanto más internacionales tienes, pues muchas veces más lesionados tienes. El Liverpool también ha estado jugando con 13 jugadores, quiero decir, 13 jugadores y niños.
De los de arriba, casi todos.
Sí.
De los mejores de la Champions, casi todos.
Pero es verdad que igual el Madrid se lo tiene que mirar. Y si es Pintu, como si es el médico, como si es Ancelotti, como si es...
Como si son todos.
Claro. Sí, sí.
Nunca hay una sola causa, ¿eh? Hay que meter ahí un poco todo, calendario, no sé qué. El otro día lo explicó Mbappé en la entrevista. Si es que no han tenido vacaciones, no tienen vacaciones. Claro. Mbappé ha entrado a jugar en el Real Madrid prácticamente sin entrenar. Y yo sí tengo, como Elías, esa pequeña sensación de que hay jugadores infrautilizados. Ya sé que Güler jugó el otro día, pero yo Güler, Hendrik, les hubiera dado más minutos. Hoy ha tenido que
Güler ha sido titular en 6 partidos, ¿eh? En 6 partidos
bueno,
esta
pues,
temporada.
A lo mejor tenía que haber sido titular en alguno más, a lo mejor.
Hendrik ha sido muy poquito utilizado, muy poquito.
Miguelito,
Hendrik, por ejemplo, desapareció.
¿Algo más de la rueda de prensa de Ancelotti?
Bueno, poco más, prácticamente la hemos escuchado, sí. La hemos escuchado entera. Es curioso que al final se le ha preguntado en dos ocasiones por lo de Mbappé y no ha dicho nada, pero bueno, ya te digo que en las televisiones con derechos pues ha dicho eso, que hay que esperar, que en principio no parece nada serio, pero a ver qué dice la resonancia y que evidentemente
Miguel,
está como loco.
En Movistar ha dicho Ancelotti textual, tiene una sobrecarga en los isquios.
Sí.
Eso es
sí.
lo que ha bueno. dicho, sobrecarga, que tenía esperanzas de que no hubiese nada más. Eso quiere decir que se pierde el partido del Rayo y que podrá estar para...
Hay una cosa que alguien ha dicho, no sé quién ha sido, que hoy era todo nada. Para mí el partido de hoy no era todo nada. O sea, yo es que de este formato de Champions, ya os digo que da igual el 9 que el 19. Si es todo nada, el miércoles. Porque es un título, o sea, es la Intercontinental, te puede parecer una bacalada de título, pero ahí sí que es todo nada. Yo hoy, forzar hoy.
Perfecto. ¿Algo más, Miguel?
De cara a Vallecas, podría llegar Camavinga, evidentemente está como loco Ancelotti para ir recuperando efectivos y poder ampliar un poquito la plantilla, aunque también ha querido destacar que Fran García y Ceballos, por ejemplo, han dado un paso al frente. Y Gasperini dijo que el Madrid con muy poco te mata y que a su juicio lo más justo hubiera sido el empate. Estoy a 15 metros del autobús del Real Madrid, ya está tranquilamente Ancelotti con las gafas puestas echando un vistazo al teléfono móvil y enseguida el equipo que ya se va a marchar al aeropuerto de Bérgamo para regresar a Madrid. Recordemos los tres partidos que le faltan este año, próximo sábado en Vallecas, próxima semana el miércoles 18 la final de la Intercontinental y despedir al año el día de la lotería el día 22 en el Bernabéu contra el Sevilla, el último partido de Jesús Navas.
Perfecto. Vamos a ver qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Cuando Ancelotti vuelva a quejarse del calendario futbolístico, le recordáis el partido de hoy. Vinicius y Rodrigo saliendo de lesión, Bellingham teniendo que pedir ser sustituido, los cambios en el minuto 83, Güler no salió hasta el minuto 87 y Endrick no jugó ni un minuto. Por favor, ya sé que Ancelotti es entrenador y yo no, y vosotros tampoco, pero ¿alguien del estudio considera que Tchouaméni debe ser titular por delante de Asensio? Es que me parece alucinante que siga jugando de central. Siro no ve nada positivo en el Madrid por las ganas que tiene de que echen a Ancelotti. Creo que Carlo es el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en toda su historia. Mbappé se ha lesionado por culpa de Ancelotti, dice otro que no rota nada. Y Endrick sin jugar, ahora hay que ganar al Rayo como sea. Antes de que lo diga nadie, voy a decir que Brahim puede ser el Di María del primer Ancelotti. Y otro comentaba, el Madrid ha corrido más que el Atalanta porque han estado todo el partido persiguiendo el balón. Ha sido un asedio. Y escuchad a este oyente que le manda este mensaje a Manolo Lama.
Manolo, te voy a decir lo mismo que me dice a mí mi mujer. Tiene el cortisol muy harto, hijo. Cualquier cosa que te dicen no ve como sarta. Pero tienes que tomar de otra manera, Manolo. Que simplemente te están dando una opinión.
Claro. Menos mal. Claro. Claro,
que yo soy de cortisol.
De cortisol, sí, señor. 12 y 1. Por cierto, sí, voy a decir algo del EGM. Claro que hay que decir algo del EGM. Es que aquí decimos, el EGM lo contamos cuando va bien y cuando va mal. Hace falta ser muy bueno para perder como hemos perdido nosotros, ¿eh? O sea, esto es absolutamente histórico. Según el Estudio General de Medios, este programa ha perdido en meses más de 250.000 oyentes. Más de 250.000 oyentes.
Yo que sobraba mucha gente.
Tres Bernabéus. Todo esto en meses. Esto lo dice el Estudio General de Medios. Lo que voy a decir lo digo con todo el respeto al resto de mediciones del resto de programas, de esta cadena, por supuesto, y del resto de cadenas. O sea, esto no es un análisis de... No pongo en discusión ser segundos, terceros ni primeros, o sea, porque no lo sé, los datos que manejan el resto de programas. Yo sé los datos que manejamos nosotros. Nosotros no hemos perdido ni un solo espectador, me atrevería a decir, en YouTube, ni un solo. Es decir, no ha habido una fuga de espectadores en YouTube, por ejemplo, en estos meses. En podcast hemos pulverizado los datos, nuestros propios datos, que ya son los primeros de España de un programa de deportes, los meses de septiembre, octubre y noviembre. Esto demostrado, YouTube y podcast. En la aplicación de COPE, nuestros registros, los propios, son más o menos, muchas veces más, que los mismos que la pasada temporada. A final de temporada, que es cuando se está jugando la Liga, la Champions, cualquier cosa. Los mensajes que recibimos, las interacciones que recibimos, son las mismas o más que cuando éramos líderes hace unos meses. O sea, no hemos notado un bajón de mensajes ni de interacciones. En redes sociales, bueno, pues para qué se lo voy a recordar, en redes sociales es ya abrumador cómo van las cosas. Si hubiéramos notado una pérdida grave de oyentes, se habría encendido en algún momento, en alguno de estos indicadores, una luz de alarma que nos diría, oye, algo está pasando. Porque quiero que sepan ustedes que lo notamos. Que hay días que salimos de aquí y de esto, ostras, hoy había algo de menos de gente. Porque tenemos una pantalla que nos dice en nuestra aplicación cuánta gente está escuchando la radio. La aplicación en este caso. Y claro, te enteras y dices tú, hoy había un 7% menos. Y dices tú, ah, coño, es que mañana es fiesta en la Comunidad Valenciana. Esto nos pasa. O sea, cuando notamos un pequeño bajón, analizamos de dónde viene ese bajón. Y de repente dices tú, hoy que había 15.000 menos, ¿qué pasa? No, es que es fiesta en Andalucía. Ay, amigo, están cenando, están en la calle, no te escuchan ese día. Lo digo para que sepan que si hubiéramos notado este descenso brutal, lo habríamos apreciado. Es que no hemos notado nada. Para perder 250.000 oyentes... Para perder 250.000 oyentes, es que tendría que ser que nadie respondiera a nuestra llamada prácticamente en los mensajes, en las interacciones, en todo esto que estoy diciendo. Insisto que esto no pone en tela de juicio ni en entredicho que haya ganado El Larguero, que haya ganado La SER o que el resto de programas de esta casa estén bien o estén mal o regular. Yo hablo de los nuestros, que no hemos detectado ningún indicador que nos dijera estáis en una situación de fuga de oyentes. Coño, si no lo notas en los podcasts, si no lo notas en YouTube, si no lo notas en el streaming en directo, en los mensajes, en las interacciones, en las redes sociales, solo te lo dice el EGM, pero te lo dice de manera tan brutal de 250.000 oyentes. Es una bajada incomprensible, absolutamente incomprensible. Yo, de verdad, respeto mucho el trabajo de la gente del EGM, pero creo que deberían tener la responsabilidad de cuando hay un dato de estas características y ven que el resto de indicadores no les da la razón, repasarlo de alguna forma, cotejarlo de alguna otra manera. Es que yo de verdad, me resulta imposible pensar que, bueno, es más, o estaba mal el dato que dio el EGM en julio o está mal este. O sea, es imposible que un programa en julio tenga casi 900.000 oyentes y que ahora tenga 600 y pico mil oyentes. Imposible un programa de estas características, digo, creo. No es más que una explicación de lo que manejamos nosotros. Todo esto, insisto, con la alegría de a la gente a la que le ha ido bien. Pero lo que nosotros manejamos no lo hemos detectado. Y no hemos encontrado en ningún momento de estos tres meses en los que ha durado la medición de la audiencia una fuga. Lamento mucho la chapa, pero es que creo que tenía que explicar un poco la sorpresa que hemos tenido hoy, porque tú puedes perder. O sea, si es que perder pierde todo el mundo. Aquí estamos acostumbradísimos a perder. Vamos a perder mucho más que ganar en nuestra vida. Está clarísimo. Pero esto, una cosa es perder, pero esto ya es. Aparte es que te dan un bofetón que tú llevas nadando aquí años y años y años. Te dan un bofetón cuando llegas y toma, ¡pumba! Otra vez para la orilla. Ahora otros. Es que estamos donde empezamos otra vez. Estamos donde empezamos. Es increíble, absolutamente increíble.
Bueno, el agradecimiento a los que están siempre.
No, bueno, eso por supuesto. Pero si están los mismos, yo creo que están prácticamente los mismos. Estoy convencido. Y no,
los mismos no, que Ancelotti desde que está Ciro ya no nos...
Bueno, no, seguramente no. Bueno. Pero te lo digo de verdad, es que estoy convencido que algo raro ha ocurrido con esto, con nosotros. Es que es imposible si no.
Hay gente que habla mucho en este programa, yo creo que tienes que empezar
También es verdad. Sí. Bueno, había una forma de expresar un poco la idea, la línea editorial de este programa. La primera reacción pública es la de el Pitu Abelardo, que ha tenido un detalle tremendo. Ha dicho esto.
Ha sido una vergüenza. Nos jugamos la vida. Nos jugamos todo. Estos críos están llorando en el vestuario con una rabia que no pueden. Y nos han robado. Hoy me siento robado. Y es una vergüenza. Es una vergüenza.
Lo dice el Pitu, ¿eh?
Y no, digo, a lo mejor luego me arrepiento lo que digo, pero es que estoy muy caliente. Estoy tan hecho una mierda. Tan hecho una mierda porque estos guajes no se merecen el trato que recibimos. No se lo merecen. Y hoy ha sido escandaloso. Y el domingo espero que el cago en la madre que lo parió y habló mal sea una bombonera a reventar.
El tertulión.
A reventar.
El tertulión.
Y este equipo va a darlo todo. Pero a mí se me caen las lágrimas. Me cago en 10. De rabia que tengo. Porque tengo unos chavales ahí destrozados. No nos lo merecemos. No nos lo merecemos. Y así ya no me apetece hablar más.
Gracias, Pitu. No, sí, es que bien, está Pitu. Todo dicho. Está
verás
todo dicho.
Verás el comité de competición.
Para mí es el análisis. ¿Eh?
El comité de competición del EGM.
Pues, y ya, ¿qué más nos van a hacer? Si, un saludo.
De todas formas, Juanma, yo creo que estos guajes que están llorando no los debes llevar a Gijón el viernes.
No vamos a ir el viernes, vamos a ir el jueves, porque ahora necesitamos una terapia.
No, yo creo que no, porque estos guajes no están para ir a Gijón ahora.
Perdón por la chapa. Y enhorabuena a Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española, una vez más.
Claro, es que el EGM es una cosa que está bien hecha.
Efectivamente.
Ahí hablamos los que tenemos que hablar, no habla Ciro.
Los fines de semana se hace de otra forma, es que está bien hecho, pero nosotros... ¿Por qué harán eso? ¿Este sopapo ahora para atrás otra vez?
Bueno.
¿Tú sabes lo que es cuando caes en la oca que vuelva a la casilla de tal? Yo tengo la sensación en la radio que estoy toda la puta vida jugando a la oca, tío.
Ha sacado 3-6.
Y cuando estoy para el punto de llegar, venga, vuelva a la casilla de salida. Vete por ahí, hombre, por
la
favor.
La carabela era la oca.
A tirar los dados otra vez.
Pero alégrate, Juanma, que mi padre, que es suscriptor del País desde hace muchísimos años, mañana va a poder oír información, leer información del
EGM. Ah, eso sí, es verdad, sí. Mañana en el País ya
mañana sí.
¿Quiénes son los programas?
Lleva meses sin leerla, pero mañana va a poder leer información del EGM.
12:09. Bueno, es una gran noche para brindar con
se pone verde, ¿eh?
Malabrigo, el semáforo, espera, Malabrigo de Bodegas Cepa 21 en los buenos y en los malos momentos. ¿Cómo voy a terminar yo la jornada hoy? Con una copa de Malabrigo. En cuanto llegue a casa se me olvidan todas las penas, vamos, eso no hay encuesta que me amargue una copa de Malabrigo. Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, uno de los mejores vinos de España, el vino de nuestro amigo José Moro, el vino que tienen ustedes que poner en su mesa estas Navidades. Malabrigo, el vino del partidazo. 12:10, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, por si hay alguien ahí al otro lado, que no sé, ya no quedará. No sé si habrá alguien.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que el EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.